Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, muy buenos días y bienvenidos a la emisión informativa de Radio Vaticano, Vatican News, de este sábado 19 de agosto. Estos son los titulares de hoy, Memoria Litúrgica de San Juan Eudes, sacerdote fundador de los eudistas. Exhortemos a deponer las armas, a reducir los gastos militares para responder a las necesidades humanitarias, a convertir los instrumentos de muerte en instrumentos de vida. Lo acaba de tuitear el Papa desde su cuenta @pontifex en el día en que se celebra la Jornada Mundial de la Ayuda Humanitaria. Francisco telefonea a la madre de Luca, el joven italiano fallecido tras regresar de la JMJ de Lisboa. El relato de la llamada telefónica de Francisco en palabras del obispo auxiliar de Milán, Monseñor Raimondi. El obispo de Rumbek, Cristian Carlazare, recibió al cardenal Parolin al término de su visita en Sudán del Sur. No puede haber paz si no seremos capaces de cambiar el paso y devolver la dignidad a las personas. Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón y María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Como les anunciamos en la odierna Jornada Mundial de la Ayuda Humanitaria, desde su cuenta @pontifex, Francisco ha lanzado un tuit exhortando a deponer las armas para fomentar una cultura a favor del apoyo a los más necesitados. Más de 130 millones en la actualidad a causa de guerras o desastres naturales. El número de incidentes en los que se han visto implicados cooperantes en todo el mundo se ha más que triplicado desde el 2003, con una media anual de unos 450 muertos, heridos o secuestrados. Nos informa Sebastián Sansón.
En un tuit de la cuenta @pontifex, publicado este sábado 19 de agosto con motivo de la Jornada Mundial de la Asistencia Humanitaria convocada por la Organización de las Naciones Unidas, resuena el llamamiento que es uno de los leitmotiv del magisterio del Papa Francisco, la construcción de la paz, que requiere esfuerzo y participación de todos, y el desplazamiento del core business de las instituciones internacionales de las armas a las necesidades urgentes de los pueblos en dificultad. El Santo Padre escribe: es responsabilidad nuestra ayudar a extirpar de los corazones el odio y la violencia. Exhortemos a deponer las armas, a reducir los gastos militares para responder a las necesidades humanitarias, a convertir los instrumentos de muerte en instrumentos de vida. Alimentos, agua, refugio, educación, salud, nutrición y protección. Esto es lo que en la mayoría de las situaciones ofrecen las organizaciones humanitarias allí donde la gente experimenta fragilidad, peligro, miseria. El Día de la Asistencia Humanitaria, establecido por la Asamblea General de la ONU en 2008, rinde homenaje al valor y la dedicación de los trabajadores humanitarios en todo el mundo. No importa quién, no importa dónde, no importa qué, es el lema elegido para este año 2023. Más de 130 millones de personas se encuentran actualmente en crisis debido a guerras o catástrofes naturales y necesitan, por tanto, ayuda humanitaria. No faltan trabajadores humanitarios, por lo general bien formados, animados por los principios básicos de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Son personas cuyo trabajo sensibiliza a la opinión pública sobre la difícil situación de la población civil en todo el mundo, pero son conscientes de que su compromiso es cada vez más arriesgado. De hecho, el número de incidentes en los que se ven implicados se ha más que triplicado desde 2003, con una media de unos 450 asistentes humanitarios muertos, heridos o secuestrados cada año. Desde Caritas Internacional, su secretario general, Alistair Dutton, afirma que nuestro mundo se enfrenta hoy a tres amenazas principales: el aumento de las desigualdades, la multiplicación de los conflictos y la emergencia climática. Los trabajadores humanitarios se ven obligados a responder a estas emergencias cada vez más complejas y a crisis prolongadas. Nuestros trabajadores humanitarios, prosigue Dutton, sacrifican cada elemento de sí mismos, su seguridad, para servir a los más vulnerables y asegurarse de que se les garantizan sus derechos humanitarios. Están presentes antes, durante y mucho después de cada catástrofe. Las personas a las que servimos no son simples destinatarias de la ayuda humanitaria, sino que están en el centro de nuestra acción. y recuerda que se tienen en cuenta todas las necesidades, tanto materiales como sociales, psicológicas y espirituales, desde una perspectiva integral. En países devastados por la guerra, como Ucrania o Siria, los asistentes humanitarios siguen trabajando incluso cuando sus seres queridos han sido asesinados o secuestrados, o cuando sus hogares han sido destruidos y ellos mismos se encuentran desplazados. Tras el terremoto de Siria y Turquía, muchos de los miembros del personal de Caritas Anatolia se vieron obligados a dormir en sus coches y, sin embargo, nunca dejaron de ayudar. Sin embargo, señala amargamente el secretario general de Caritas Internationalis, la dedicación choca, por desgracia, con las muchas y a menudo olvidadas crisis, como en Etiopía, donde más de 20 millones de personas corren el riesgo de morir de hambre, la pobreza extrema y la falta de atención de la comunidad internacional.
Una iglesia abarrotada, la de San Hilario en Marnate, en la provincia de Varese, al norte de Italia, donde se proclamó luto en la ciudad. Al funeral de Luca Res Artú, el joven de 24 años que murió a causa de una bacteria, pocos días después de regresar de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, asistió un gran número de personas, familiares, amigos que llevaban la camiseta de la JMJ, conocidos, representantes institucionales y muchas otras personas, conmovidas por el testimonio de fe y altruismo de este joven. Tanto calor humano llegó a los corazones de los padres y del hermano de Luca, postrados por el dolor. En las últimas horas, la madre recibió una inesperada llamada telefónica del Papa Francisco. La mujer se lo comunicó con gran emoción directamente al vicario episcopal, Monseñor Luca Raimondi, que celebró este viernes el funeral y a quien Vatican News entrevistó. Las palabras textuales de la madre, relata Raimondi, fueron: cuando lo vea, le agradezca porque ha sido exquisitamente amable. Se conmovió conmigo, lloró conmigo y sobre todo fue como un padre. Me consoló como si fuera mi papá. La madre estaba muy, muy impresionada. Luca era un joven involucrado en el oratorio, en la parroquia, era inteligente, era un verdadero creyente. La iglesia era su familia, relata el sacerdote. Entre los presentes en la vigilia con el Papa estaba él, que participó con alegría hasta el último momento en la JMJ. Estaba convencido de haber ido a Lisboa, y no porque no supiera qué otras vacaciones tomarse. La suya fue verdaderamente una elección consciente. Esta mañana, relata el sacerdote, en el funeral citó los tres verbos que el Papa recordó el día de la JMJ: brillar, escuchar y no temer. La vida de este chico es un brillo, aseguró. Lucas brilló, brilló porque estaba motivado por la fe, brilló porque era bueno, porque frente a la lógica del éxito, del poder o de las apariencias, dijo: yo sigo el Evangelio de Jesús y lo comunico también a los jóvenes más jóvenes que yo. El dolor de la familia es inexpresable en estos días. Sin duda, este dolor va acompañado de la cercanía de toda la comunidad. La familia continuaba dando gracias por esta presencia, relata Monseñor Raimondi. Traje saludos del arzobispo de Milán. Traje también el mensaje que Monseñor Américo Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa, futuro cardenal y presidente del comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud, publicó en la página web de la JMJ. Emitió un comunicado para decir que todo Portugal se unía en oración por este joven. Luca fue realmente un misionero. Incluso con su muerte dio testimonio de la fe, concluye Monseñor Raimondi. Este jueves se hizo público un quirógrafo del Santo Padre Francisco, por el cual erige el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, COPAJU, como asociación privada de fieles con carácter internacional, y crea bajo su dependencia el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. El informe de Sebastián Sansón.
Haciéndome eco del pedido efectuado por sus fundadores, expreso mi aprobación para que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana pase a ser una asociación privada de fieles de carácter internacional, en conformidad con los cánones 298 a 311 y 321 a 329, erigida como persona jurídica privada dentro del ordenamiento canónico, de acuerdo al canon 322, inciso primero. Lo escribe el Santo Padre Francisco en el quirógrafo difundido este viernes 18 de agosto, mediante el cual afirma que los estatutos y el logotipo del Comité Panamericano de Jueces, COPAJU, también son aprobados y entran en vigor a partir del 31 de agosto de 2023. El pontífice designa para el periodo 2023-2028 como presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana al juez Roberto Andrés Gallardo de la República Argentina, como vicepresidenta a la jueza Ana Algorta Latorre de la República Federativa del Brasil, como secretario al magistrado Gustavo Daniel Moreno de la República Argentina y como vocales a los jueces María Julia Figueredo Vivas de la República de Colombia, Tamila Ipema de los Estados Unidos de América, Daniel Urrutia Lobo de la República de Chile y Janet Tello Gilardi de la República del Perú. Asimismo, el obispo de Roma aprueba la creación del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de derechos sociales, migración y colonialismo, que será sostenido económicamente, dirigido y administrado por COPAJU y funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. El Papa nombra para el periodo 2023-2028 como Junta Académica Fundadora del citado instituto a los profesores doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco. El pontífice aclara que en lo sucesivo las autoridades de COPAJU deberán contar con la aprobación pontificia a partir de las propuestas que concrete la institución para cada quinquenio. Todo cuanto establece el presente quirógrafo tiene plena validez y eficacia, no obstante cualquier disposición contraria, concluye el Santo Padre.
Diálogo, compromiso, todos. Son las tres palabras que el cardenal Pietro Parolin ha dirigido a Sudán del Sur, tal y como había indicado el Papa durante su visita apostólica del pasado mes de febrero. El obispo de Rumbek, Cristian Carlazare, después de haber seguido a Francisco en su viaje a Yuba, recibió al secretario de Estado Vaticano en los últimos días en su tercer viaje al país africano, que le llevó a Yuba, Malacal y por último a Rumbek, capital del Estado de los Lagos, de donde el cardenal emprendió su regreso el 17 de agosto y donde celebró una misa por la paz y la reconciliación. Sudán del Sur es un país en el que el miedo está muy arraigado, parte del trauma causado por tantos años de conflicto y tanta violencia, por lo que cuando hablamos de diálogo en Sudán del Sur, explica Carlazare, nos referimos a un diálogo nacional en el que todas las partes puedan por fin ser unidas y puedan dialogar y hablar para cambiar todas las narrativas negativas, como las de la injusticia y la violencia, que están bloqueando al país. En cambio, hoy es necesario dar espacio a la solidaridad y al perdón, estar dispuestos a cambiar página, insiste Monseñor Carlazare. Junto al diálogo están las palabras compromiso, que es necesario para pasar de las palabras a los hechos, con la participación colectiva de todos, que es la tercera palabra, porque solo todos juntos se puede lograr. El viaje de Parolin a Sudán del Sur sigue la estela de aquel del Papa Francisco, prosigue el prelado, porque existe una profunda sintonía y hay una particular solicitud por las periferias y los pueblos que sufren situaciones de desigualdad. La visita del secretario de Estado a Rumbek fue una visita a las comunidades cristianas y civiles, con una fuerte presencia también de las autoridades gubernamentales, que vieron en esta venida una señal de atención. La presencia de Parolin, señala Monseñor Carlazare, ha mostrado cuánto Rumbek, cuánto Sudán del Sur están en el corazón de la Iglesia Universal. Ha sido un estímulo para seguir caminando juntos en comunión unos con otros y con toda la Iglesia, superando divisiones y dinámicas mortíferas para llegar a la reconciliación, que forma parte de la misión de la Iglesia, porque no podemos evangelizar si antes no nos reconciliamos con nosotros mismos. Por tanto, es necesaria la conversión y cambiar las dinámicas negativas que se han desarrollado a lo largo de los años en la sociedad sur-sudanesa. No habrá paz o no puede haber paz, afirma Monseñor Carlazare, a menos que sepamos cómo cambiar realmente, convertirnos, cambiar el paso y hacer comunidad. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.